nuestros amigos que nos escuchan en cualquier parte del mundo por medio de Radio Bautista y que están ya pendientes de la página de nuestra iglesia. A donde quiera que se encuentren, saludos del parte del hermano Navarro, pastor de la Iglesia Bautista West Bronzeville, desde la ciudad de Bronzeville, Texas, este día domingo 24 de junio. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, El resfriado cristiano, y nuestro texto está en el libro del profeta Jeremías, capítulo 15. Libro del profeta Jeremías, capítulo 15, versículo 10 hasta el versículo 15. Yo voy a dar lectura del versículo 10 al versículo 14. Llegué al versículo 15, voy a invitarle, por favor, amados, a que nos unamos en la lectura. Y dice así el Señor en su palabra. ¡Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra! Nunca he dado ni tomado nada en préstamo, y todos me odian. Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia. ¿Puede alguno quebrar el hierro del norte y el del bronce? Tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña, sin ningún precio, por todos tus pecados y en todo tu territorio. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. Todos en el versículo 15. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Señor, cuántas veces no ha llegado a nuestros cuerpos, a nuestras vidas, el desaliento, el desgano, el resfriado, Señor espiritual. Señor, muchos hemos sido víctimas, muchos hemos complicado mal la situación, y nos ha costado tremendamente recuperarnos y volver otra vez a la normalidad de nuestra vida. Señor, entendemos que no somos los únicos que estamos pasando por una situación como esta, que hubo ya grandes a través de la historia que hicieron muchas cosas mayores que las nuestras y vivieron momentos así de tristes, como los que ahora algunos de nosotros estamos pasando. Háblanos a nuestro corazón, rogamos, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Según la medicina, el resfriado es una indisposición del cuerpo. Algo que llegó, que por allá, porque nuestro sistema inmunológico no está funcionando correctamente, las defensas están muy bajas, y el resfriado pues vino y nos atacó. Llegó, se incubó, y luego aparecen esos chills, ¿verdad? Ese resfriado, esos fríos que nos dan, escalofríos que nos dan. Y luego un cambio abrupto y gradual de diferentes temperaturas en el cuerpo. Esta sensación corporal nos hace que nos sintamos nosotros indispuestos, nos hace que nos sintamos nosotros incómodos, no estamos a gusto, nos sentimos mal, y no hay nada que a nosotros nos cause mayor satisfacción porque estamos pasando por esta indisposición en nuestro cuerpo. En el cristianismo es parecido. Fíjese que lo que recomiendan la mayoría de los médicos, sin entrar en complicaciones, es, mire, ¿sabe qué? Tome mucha agua, mucho líquido, y si es posible, pues bastante vitamina C. Una vitapirena por ahí, una limonada cargada, ¿verdad? Y con mielecita en la noche, y ahí va a ver, mañana usted es otra persona, pero por favor no descuide tomar mucha agua. En el cristianismo, también hay momentos que llegan a nosotros y que nos resfrían, que nos hace sentirnos indispuestos, que no estamos en condición de servir, ya no cantamos igual, no servimos igual, ya los sermones no son rutinarios, ya eso de ganar almas, ya, eso ya no es importante, ya inclusive hasta empezamos a dejar nosotros de congregarnos y dejar de asistir frecuentemente como nosotros hemos acostumbrado a hacerlo. Pero esta es la parte de la sintomatología, estamos resfriados. Estamos molestos, estamos indispuestos. No tengo ganas de hacerlo. O sea, no me gana el cuerpo a mí para poder hacer lo que otros hacen. Y se recomienda entonces también en estos casos mucha agua, mucha agua, mucha agua, que es la palabra de Dios, la palabra de vida, y mucha vitamina C de Cristo. O sea, cuando usted lee la Biblia y lo lee más de lo común y lo lee más de lo necesario, y esa Biblia le va transmitiendo e inyectando esa persona de Cristo en su vida, usted inmediatamente se va a recuperar y se va a dar cuenta que estaba mal, que era Cristo el que le motiva, que era Cristo el que le inspira, que era Cristo el que desea de que usted se involucre en aquellas cosas que en otra ocasión usted estuvo involucrado. Pero ¿cuáles son las cosas que más a menudo, más típicamente son las que se utilizan para al cristiano resfriar? Al cristiano hacerlo así de ganadito, desalentado. Probablemente una enfermedad inexplicable. Y uno como que siente que tiene autoridad moral para reclamarle a Dios. Como que hemos hecho suficientes cosas para Él y para su reino, que tenemos la autoridad para hablar con Dios como que fuera nuestro hermano y reclamarle y decirle, mira, no puede ser, Señor. Señor, si yo te he servido toda mi vida, me he privado de tantas cosas, mira, yo nunca he fumado, yo nunca he tomado, yo nunca he bailado, yo no me trasnocho. Señor, yo soy una persona que me cuido y mira que me ha aparecido cáncer, hombre, y me ha aparecido no sé qué, deficiencia renal, insuficiencia renal, y me ha aparecido esto, Señor, pero ¿cómo? Señor, no, no me lo explico. Entonces empezamos a sentirnos mal e indispuestos y sentimos que ya no hay nada, no hay motivo por qué servirle a Dios, no hay de veras nada, ninguna razón que yo encuentre para poder decir que voy a servir a Dios como lo hacen los demás. Y empezamos a ver que otros se desviven y que otros hacen con tanta alegría y que hacen las cosas con tanta enjundia, con tanto cariño para el Señor. Pero claro, nosotros no vivimos así. Lo que pasa es que los que están sirviendo no están resfriados. Ellos están en óptimas condiciones. Hemos sido nosotros los que recibimos esta situación en nuestro cuerpo. A veces, por ejemplo, es ser desempleado repentinamente. Usted no lo esperaba. Usted es una persona que maneja su presupuesto al pie de la letra. Usted es una persona que sabe que el viernes le pagan y ya que el sábado ya lo pagó todo, pues. Es una persona que dicen por allá en mi pueblo, huevo quebrado, huevo comido, dicen, ¿verdad? O sea, y estamos, pero al día, lo que entra eso sale. Pero y luego viene de repente un desempleo, un despido, un corte del trabajo, un cese laboral. Usted encuentra el memorándum en su oficina, en su escritorio, o probablemente una llamada en su grabadora desde el día viernes que le llama el jefe de personal o X persona o el supervisor del área, del módulo, y le dice, mire, ya no se presente a trabajar el lunes, venga hasta el viernes a cobrar. Y entonces usted anda buscando una explicación. Pero Señor, no puede ser. Si estas han sido mis mejores semanas en la vida, es cuando más yo te he servido, es cuando más personas han conocido a Jesucristo, porque me han dado ganas, Señor, y me pagas así, me tratas así, vienes y me cortas las alas. O sea, Señor, me desanimas. El divorcio, déjeme explicar esto es, deja una secuela, deja una huella en la mente que no se olvida. Es, hermano, por más que usted haya venido y tratado la manera de rehacer su vida, esto queda en el inconsciente y es tan traicionero este sentimiento, este pensamiento, que cualquier cosa le va a hacer recordar usted esa mala pasada, esa mala escena de su vida. Y eso le hace sentirse usted que resfriada, que no siente sentido por nada. Usted no le haya sabor a las cosas que están pasando en la vida. Usted se encierra y usted ve a fulano, a fulana, a sultana, a mengano, y lo ve que son felices y usted no. Pero el mismo sentimiento lo tiene el que le diagnosticaron una enfermedad. El mismo sentimiento lo siente también a la persona que despidieron justa o injustamente. Lo mismo con esta persona del divorcio. Los problemas económicos. Hermanos, hay veces los problemas económicos nos ponen a nosotros así, de capa caída. Señor, mira, Señor, yo no he dejado, yo he hecho lo que dice tu palabra. Señor, yo he sido consecuente conmigo mismo, congruente conmigo mismo, con lo que yo creo. Señor, he estado apretado, apretadita, y nunca he dejado de darte a ti lo que a ti te corresponde. Pero, Señor, ahora mira, tengo problemas económicos. Estoy atrasado en la renta, estoy atrasado con el pago de carro, estoy atrasado con lo del médico, estoy atrasado con hasta con la funeraria, estamos atrasados, ¿ves? Con el seguro. Entonces, ¿qué pasa, Señor? Y eso nos deprime. Entonces ya decimos nosotros, no, pues, mira cómo estoy, pues, ¿y a qué voy a la iglesia? ¿Y a qué voy? Eso de cada día con Cristo. Cada día me hundo más, hombre. O sea, ¿de qué me sirve a mí cantar todo esto si en realidad no lo siento? Déjeme decir una cosa, es síntoma de que usted está resfriado. Es síntoma de que las cosas no las ve bien. Antes no eran así. La muerte de un ser querido. Y cuando hablamos de la muerte de un ser querido, por favor, hermano, si usted ya tiene 2-3 meses de estar constantemente renegando y reclamándole, y muchas veces hasta preguntándole por qué te la llevaste y por qué fue así. Hermano, cuando nosotros empezamos a tomar esta actitud contra Dios, estamos diciéndole abiertamente que no estamos de acuerdo con la voluntad de Él. Estamos diciendo: Señor, te equivocaste, no era mi mamá, era la vecina la que tenía que morir, ¿verdad? O sea, no estamos de acuerdo que Dios haya tomado la decisión de arrancarte el hijo, de arrancarte a tu esposo, de arrancarte a tu papá. Entonces, no se olvide una cosa, que Dios no se equivoca nunca. Dios hace las cosas perfectas. Hoy a nosotros nos duele esta separación. Hoy a nosotros nos duele que haya pasado esto. La edad probablemente no era la edad para morir. Es la situación en que quedamos. Pero, por favor, claro, eso otra vez nos pone a nosotros en esta condición de sentirnos indispuestos. Usted ya no conoce la palabra voluntad para servir a Dios. Usted ya no le importan los coritos, a usted ya no le importa leer la Biblia, a usted no le importan los cultos de su iglesia, no le importa. Decimos que hay 9 cultos seguidos en donde hemos tenido conversiones, a usted es como oír llover. ¿Por qué? Perdió usted ese sentimiento. Ya hay un resfrío espiritual en su vida. Pero para que usted no se considere de que es el único o la única que ha vivido esto, le voy a presentar en esta mañana a 3 de los grandes que vivieron momentos oscuros en su vida, que pasaron momentos apremiantes en su vida, que también sintieron lo tupido en su vida, pero que detectaron que estaban mal y se recuperaron y siguieron y sirvieron a Dios hasta el final de sus vidas. ¿Qué pasa con el cristiano? Al cristiano todo este tipo de situaciones lo conducen a perder el sentido de la vida cristiana. Ya no tiene apetito espiritual, ya no le dan ganas de leer su Biblia, ya no le dan ganas de estar frecuentemente en los cultos de su iglesia, ya no hay nada que le satisfaga, se queja de todo y a veces atribuye a Dios ciertas cosas que él está experimentando. Pierde el deseo, pierde el contacto, pierde toda relación, pierde toda motivación. Ya no hay nada que le inspire, que le motive, que le rete y que le anime a hacer las cosas como lo hacía con anterioridad. Pero no se sorprenda, no es el único. A varios le ha pasado esto y yo lo que quiero darle a entender y quiero enseñarle lo que he aprendido por medio de este sermón, quiero compartirlo con usted para que por favor no se me achicopale, no se me agüite por nada, que aparece una mancha por allá, que aparece unos cosecuesos por allá, que dicen que van a hacer, no se preocupe. Dios está en su trono. Dios no ha perdido ninguna. Dios es su Dios. Dios es Dios poderoso. Dios está de su lado. Y cuando las cosas pasan, no se olvide que no hay nada en este mundo que suceda sin que Dios no lo permita. Dios tiene una razón. Dios tiene un motivo. Dios tiene un propósito para todo esto. Venga conmigo, por favor, ahí en Jeremías. Es el texto que vamos a utilizar nosotros en esta mañana, el libro del profeta Jeremías, capítulo 15, versículo 10 al 15. Fíjese lo que dice la Escritura. Mire, capítulo 15, versículo 10 y el 11 nada más, vamos a leer. Mire la exclamación, mire la palabra de Jeremías. ¿Por qué? Porque llegó a un momento de tanta opresión, llegó un momento donde se sentía hundido. Y él hace esta situación: ¡Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra! Nunca he dado ni tomado en préstamo, y mire, de gratis, todos me odian. Ahorita más adelante le voy a explicar quién era Jeremías. Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en tiempo de angustia. Jeremías, a él se le llama el profeta llorón. Jeremías lloraba literalmente por el pecado de su nación, por el pecado de su pueblo. Pero Dios lo había llamado en un llamado único, irrepetible. Es al único que se le dice en la Biblia: a ti te llamé desde el vientre de ¿quién dice? Imagínese. Dios tenía un propósito, Dios tenía un trabajo, Dios tenía algo para Jeremías. Y Dios lo había preparado aún desde el vientre de su madre. y le dice: mira, ha llegado el momento en el cual yo tengo que decirle a Israel que me cansé. Tengo que decirle a Israel que ya llegó, que ya no aguanto más, que estoy fastidiado, que estoy harto. A Israel, a Judá, se le dijo que era una torta no volteada, una paloma incauta, que era una ramera, que era una prostituta. Así le dijo Dios por medio de los profetas a Israel. Y le dice: pues ¿qué es Juan? Le dice: te he escogido a ti para que tú seas el profeta de la nación. Y le vas a profetizar a Israel el cautiverio que ellos van a experimentar cuando venga un hombre llamado Nabucodonosor allá en el año 605, que venga, destruya, queme, se lleve los utensilios del templo para Caldea, para Babilonia, donde haga transportar por más de 800, 900 kilómetros a pie a todos los cautivos, y se los va a llevar para allá. Y tú vas a ser el profeta, tú vas a ser el predicador. Entonces dice Jeremías: Señor, yo nunca he predicado un sermón de amor. Yo nunca he predicado algo amigable, simpático, agradable a la nación. Todos mis sermones son de condena. Todos mis sermones son de castigo. Y le dice Dios: sí, ese es tu trabajo. Entonces el Señor le dijo: con razón me odian todos. Con razón me detestan todos. Priva Dios a Jeremías de tantas cosas. Y encima de eso, en el capítulo 16, versículo 1, mire también de lo que se le privó. Capítulo 16, versículo 1 y 2. Mire lo que dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Sopas, pichón. Encima, desde que yo soy seleccionado, apartado desde el vientre de mi madre para ser un profeta antagónico, para ser un profeta protagónico, para venir y condenar y castigar con mi mensaje al pueblo. Lo metieron 500,000 veces a la cárcel hoy. Lo metieron con cepo, lo metieron hasta adentro en lodos, en estercolares y todo esto. Pero invivible hoy. Y encima de esto le dijo: no te vas a casar, le dijo. Y nunca vas a ser padre. No vas a tener hijos. Y viene el momento donde dice Jeremías: Señor, mira, todos me odian. ¿Tú crees que a mí me dan ganas de servir? ¿Tú crees que a mí me dan ganas por entrar en una avenida, por una calle, en un bulevar, en una autopista? A donde voy me ven que soy el profeta que trae el mensaje de castigo y de condena. Nadie me quiere. Entonces Jeremías empezó a sentirse muy incómodo. Y dijo él: no tiene sentido servir a Dios. Probablemente pasaron muchos momentos en su vida de tirar la toalla y de decir: esto no es para mí, voy a huir, y no lo hizo. Pero Dios siempre es lindo. Dios le tiene preparado a sus hijos obedientes un final de película, un final de novela, un final de aquellas novelas de amor y de pasión fantásticas. Vino Dios y se cumplió el cautiverio. Y lo lindo de todo esto es que Dios libró a Jeremías. Jeremías nunca supo lo que es vivir en Babilonia. Jeremías nunca supo lo que es ser trasladado, cautivo, preso, esclavo. Déjeme explicarle una cosa. Por razones de tiempo, en el culto de la mañana es un poquito apretadito. Yo no puedo darle lo que a usted le doy porque estamos ya para terminar en el de las 11:15. Entonces, hermano, le voy a poner a pensar en esta situación. Lo que es un esclavo. Fíjese, piense usted lo que es un esclavo. El esclavo no puede decidir nada. El esclavo no decide qué comer. El esclavo no decide si se puede bañar. El esclavo no decide cuántas horas va a trabajar. El esclavo no puede comprar nada. El esclavo no decide a qué hora se acuesta. El esclavo no decide a qué hora se levanta. ¿Se da cuenta qué ventaja la de nosotros? Y este hombre dijo: no, yo te voy a librar, dice Dios. Tú no vas a ser como los esclavos que van a irse a Babilonia. Yo, por el mensaje, por la palabra, por el contenido del mensaje, y que va a estar a través de toda la historia, Dice Flavio Josefo, un historiador de los más accurate, de los más confidenciales y fidedignos de todos estos rasgos y todos estos datos de historia, dice Flavio Josefo que Dios se lo llevó a Egipto, allá donde él murió, pero nunca experimentó el dolor, ni el cautiverio, ni la esclavitud. A veces nosotros nos quejamos del presente que vivimos, nos quejamos de lo que estamos pasando. Por favor, mire, no se queje. Dios sabe exactamente lo que está haciendo en su vida. Él no se equivoca. Él le va a dar a usted lo que siempre. El final de la persona que confía y espera en Dios es un final maravilloso. Es un final que todo el mundo desea en la vida. Probablemente hoy usted no entiende muchas cosas. Probablemente la carga, el peso, la situación que está viviendo es demasiada presión para usted y usted dice: Señor, yo no entiendo. Señor, no hay razón porque yo tenga que vivir por esto. Señor, no conozco. Es que mira, Señor, por acá, todo aparentemente me sale mal. Y dice Dios: no temas, espérate, esto no es el final. Déjame modular tu vida, déjame controlar tu vida, déjame darle a tu vida lo que tú necesitas. Segunda persona, vea conmigo por favor a otra persona que experimentó el resfrío. Venga conmigo en el libro de Números, capítulo 11, versículo 11 al 15. Y usted va a decir: Señor, pero mire, si le pasó a estos grandes hombres, si Dios trató a esta gente como les trató, ¿cómo no nos va a tratar a nosotros Dios así? Fíjese que aquí aparece el más grande caudillo, Moisés, el legislador de toda una nación. Es considerado el hombre más manso sobre la tierra, el hombre que habló cara a cara con Dios. Y pasó un momento triste donde se resfrió. Vea usted conmigo por favor el libro de Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, el cuarto libro de la Biblia. Números capítulo 11, versículo 11 al 15. Y vea lo que dice, mire la expresión, para que Moisés haya dicho esto. Para que Moisés le haya hablado así a Dios, es porque lo cargó. Dice Moisés: no puede ser. Señor, tú sabes lo que yo hice, tú sabes quién soy yo, y tú sabes el trato que hemos tenido. Y no me parece nada justo que me trates así. Dice el capítulo 11, 11 al 15, observe. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho, cómo? A Moisés, imagínese. Y le voy a explicar quién era más adelante Moisés. Y todavía le dice a Dios, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concedí yo todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva al que cría al que mama, a la tierra a la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y el 15, clave: y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego, Señor, mejor matame, hombre, que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. ¡Wow! Moisés se crió en las mejores universidades de Egipto. Si él se hubiera quedado en Egipto viviendo con Faraón, él hubiera sido el sucesor del Faraón en Egipto. Pero por ahí él salió y como que era mero golillero el Moisés, y vio que un egipcio estaba peleando por ahí y lo mató y se fue al desierto a pasar 40 años en el desierto de Madián, a donde conoció a su esposa, a la madre de sus dos hijos, y donde estuvo con su suegro Yetro 40 años en el desierto. Después de esto fue llamado por Dios y lo llamó y le dijo: Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Y fue llamado al ministerio. Moisés, con su vara levantada, se partió el Mar Rojo. Moisés solamente le hablaba a la piedra y salía agua. Moisés hacía que las varas se convirtieran en serpientes a la orden del Moisés y de este tipazo, y por claro la orden de Dios se produjeron todas aquellas plagas. Y al momento que oraba Moisés se calmaban las plagas, al momento que Moisés decía que vengan las moscas, venían las moscas. O sea, era un tipazo. Hay una persona que necesita atención ahí, si podemos atenderlo. Entonces era un tipazo. Era un todo un personaje. Este hombre venía y había dado las tablas de la ley. 40 días, 40 noches, dos veces estuvo Moisés hablando con Dios. Recibió las tablas de la ley. Habían momentos de tensión. Se levantaron en unas ocasiones su hermano Aarón y su hermana María y le reclamaron con que tú eres el espiritual nada más y también aquí nosotros somos cristianos y Dios habla también por nosotros. Y le cayó lepra a María. Y después apareció Coré, Datán, Abiram y les dijeron, mira, queremos ver que, de parte de quién está Dios, si de tu parte o de mi parte. Y dijo Moisés, como era el más manso de toda la tierra, dijo, bueno, mañana va a decir Dios de parte de quién está. Y viene Moisés y el día siguiente se mueren 16,000 personas y los ve Moisés y empieza a decirle a Dios, Señor, mira tanta gente que ha matado, Señor, es cierto, mira, maté a aquel egipcio, a esta gente que está acá, y por allá cuando pasamos el Mar Rojo, nosotros nos damos cuenta que murieron todos los soldados y todos los jinetes y todos los caballos. El Señor le dice, ¿y esto qué es? Y ahora me encuentro que viene un capitancito por ahí y me dice, mire, mira, Moy, le dijo, ¿verdad? Ya estamos cansados, estamos hartos de ti. Hemos elegido un capitán y nos vamos a regresar a Egipto. Y encima de todo esto le piden pan, le piden comida, le piden carne, le piden agua, le piden todo esto. Y dice Moisés, ya no, Señor, ya no tengo ganas. A mí ya ni ganas mandar al culto, dice Moisés. A mí ya ni ganas de leer la Biblia, ya ni ganas de cantar los coritos. Y le pidió, matame mejor, le dijo. Yo no quiero ver mi mal. Señor, acabé mi vida, ya de una sola vez. Y encima de todo esto, ya por último, cuando Dios le había dicho, por la presión, por la provocación del pueblo de Israel, le había dicho, por favor, háblale a la piedra. Y esa vez no le habló la piedra, le pegó a la roca y empezó a brotar agua. Y le dice Dios, no tenías que haberle pegado. Pero es que, Señor, me provocaron. No tenías que haberle pegado. Yo te dije que le hablaras. Y desde ese momento le dijo Dios a Moisés, ¿sabes qué? A partir de ahora no volverás a tener ya más trato conmigo. No vas a entrar en la tierra prometida. Moisés no hizo. No. Eso fue lo que dijo Dios. Y me someto a lo que Dios dice. Y Moisés siguió sirviendo fielmente a Dios todos los días de su vida, para que en la Biblia termine en Deuteronomio, el último capítulo, dice que no se levantó otro hombre, otro profeta como Moisés, que haya hablado cara a cara, que haya visto la gloria de Dios. Para poder empezar a arreglar y salir de ese estado de resfriado espiritual, no me le ande atribuyendo ni echando la culpa a nadie. Esta es enfermedad suya, es calentura suya, no de los demás, es resfriado suyo. Yo me tomo la vitamina, me tomo la medicina y me pongo la inyección. El que me se cura soy yo, el enfermo sigue siendo la otra persona. Y David dijo, no, esto no, disculpe, Señor, con permiso, discúlpame, Señor, no tenía que haber hablado así, Señor, no tenía que haberme portado así, Señor, no tenía que haber sentido esto. Tengo que recordarme que en otros momentos fuiste espectacular. Pero ¿quién era David? David era el hombre que después de Jesucristo fue el que más arriesgó su vida por Israel. Apenas 17, 18 y pico de años. Y él había escuchado que un paladín incircunciso llamado Goliat había venido hasta el territorio de Israel y había llegado a poner afrenta en contra de toda la nación de Jehová de los ejércitos. Y él dice, no voy a tolerar que nadie venga a mi territorio, que nadie venga a mi terreno y venga a decirme qué es lo que tenemos que hacer. Y se para Goliat y dice, voy a agarrar 5 piedras, una sola y ¡pa! Una le metió abajo. Las fronteras de Israel nunca fueron tan grandes, tan extenso el territorio de Israel, como cuando David fue el rey, como cuando el rey David era el monarca, un hombre conforme al corazón de Dios. Los más lindos salmos fueron escritos por él. El edificio, el templo, arquitectónicamente hablando, el más perfecto de todo el mundo, fue dado el diseño a él. El hombre que fue llamado el dulce cantor de Israel, la niña de los ojos de Jehová, el hombre conforme al corazón de Dios, ese hombre era David. Y llegó un momento de resfriado. Y digo, wait a minute, esto no es correcto. No, esto es enfermedad mía, voy a tener que reponerme, voy a hacer lo que hizo Jeremías. Jeremías salió adelante de su problema, de su resfrío espiritual, se recuperó y siguió sirviendo a Dios hasta el final de sus días. Voy a hacer lo que hizo Moisés. Dios lo privó de entrar en la tierra prometida. Me voy a levantar, me voy a curar, voy a volver a ser el mismo, voy a actuar con normalidad, voy a retomar lo que yo hacía siempre, todos los días de mi vida. Voy a ser como David, como Moisés, como Jeremías. ¿Qué aprendo yo en esta mañana? Lo que aprendí yo a través de estas semanas de recopilar un poquito de información, se lo quiero compartir. Lo que quiero aprender es esto, y lo que decidí aprender es esto: que los tres personajes aprendemos algo, que Dios es un Dios poderoso, que Dios es un Dios fuerte. Uno, que Dios actuó en mi vida en el pasado y me libró, y que tiene la facultad y la capacidad y el poder para volverme a librar de lo que yo pueda pasar. Y lo tercero, no sé si será lo más importante, pero lo tercero tiene que ser esto: de que yo no voy a dejar de confiar en Dios nunca. No me importa cuál sea mi presente, mi confianza y mi esperanza en Dios estarán allí inquebrantablemente. No voy a servir a Dios por lo que Él me da, no voy a servir a Dios porque Él me trata a mí a todo dar, chévere, chidísimo. Nadie me ha tratado como Cristo, nadie me ha amado como Dios. No lo voy a servir porque Él así es conmigo. Lo voy a servir y le voy a seguir por lo que Él es. Se va a dar cuenta de esto. Venga conmigo en Isaías capítulo 40, versículo 29 en adelante. Isaías capítulo 40, y con esto terminamos. Isaías capítulo 40, versículo 29 al 31. Usted sabe perfectamente que lo primero que se pierde en un resfriado son las fuerzas. Sabe que lo primero que se pierde es el paladar. Usted no quiere comer nada. Usted no, mira que tomate la sopita de pollo, dicen que te va a caer bien. Mira que tomate esto, por favor. Mira, tómate esto, esta ruda con albahaca. No, usted una limpia quiere hacer conmigo. No. Mire, esto es buenísimo. No, claro, el paladar se... Usted lo sabe. El paladar se le pierde. Ya cuando está resfriado, los sermones son insípidos. Los coritos, ay, no me importa. La asistencia al culto, ay, lo mismo. Ay, todos los domingos son iguales, todos los miércoles. ¿Por qué? No, está resfriado. Ya no hay paladar, no hay gusto. ¿Cómo hago, pastor, para volver a retomar todo esto? ¿Cómo hago para volver a ser la persona que yo antes fui? Señor, yo añoro, Señor, yo deseo, Señor, yo, pero anhelo y pido con todo mi corazón para volver a sentir y vibrar lo que yo sentía cuando yo estaba, Señor, recién llegado al Evangelio, cuando empecé a ver el mundo desde otra perspectiva. Aquí está, sencillo. Capítulo 40, 29 de Isaías. Él da esfuerzo al cansado. Él, Dios. Y multiplica las fuerzas del que no tiene ¿cuántas? ¡Ningunas! Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, los que confían en Dios, se recuerda de aquel salmo que cantamos nosotros un corito, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así es Jehová alrededor de todos los que le teman, de todos los que le esperan. Pero dice el 31, pero los que esperan en Jehová levantarán, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tres cositas, lo que aprendí al hacer el sermón, que si el día que a mí me llegara a pasar un momento como esto de resfriado, inmediatamente a darme cuenta que es enfermedad mía, a retomar mis compromisos y mis actividades y servir a Dios hasta el fin de mis días. Jeremías terminó en Egipto, nunca conoció el cautiverio. Dios lo premió y lo libró y lo sacó de eso. Moisés no vio la tierra prometida, pero apareció en la transfiguración con Jesucristo. David, claro, no le fue permitido construir el templo. Pero sabe una cosa, no se habla de otro personaje más en la Biblia y referencia en el Nuevo Testamento que del mismo David. Los salmos leídos
como nunca. David, el dulce cantor de Israel. Oramos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Señor, cuánto deseo, cuánto anhelo, y pido de todo corazón que sí, mi hermano, que sí, mi hermana, en esta mañana, los amigos que nos escuchan por la radio, los hermanos que siempre, constantemente están en sintonía de Radio Bautista y que han optado por escuchar un programa de radio porque ya no hay nada motivante en su iglesia para hacer. No es lo correcto. A usted, mi amado hermano, donde quiera que viva, el lugar para escuchar este sermón no es su casa. El lugar para escuchar la palabra de Dios es en la casa de Dios. No importa qué haya pasado, no importa cómo se sienta, no importa qué tan grande haya sido la ofensa, agarre su Biblia, póngase una corbata, prepárese en esta tarde, vaya a la noche a la iglesia de su preferencia, busque al Señor con todo el corazón, póngase al servicio de su pastor, dígale lo que usted es, lo que usted conoce, lo que usted ha experimentado en Cristo. Pregúntele si hay una oportunidad donde usted pueda servir. Ahí donde usted se encuentra en esta mañana, déjeme decirle que a usted Dios le ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Usted que está con nosotros en esta mañana, déjeme decirle que nosotros estamos deseosos y todas estas semanas hemos orado constantemente porque personas que vengan a la iglesia tomen esa decisión de recibir a Cristo. No perseguimos de que usted se quede en esta iglesia para siempre. No deseamos de que usted cambie de religión ni de que cambie de congregación. Al contrario, deseamos de que usted acepte a Cristo en su corazón y que busque un lugar donde usted se sienta en paz, en donde pueda desarrollar sus talentos y esa viva pasión por servir a Jesús. Pídele a Dios con todo el corazón una iglesia. Dios es el más interesado en proveerle a usted una congregación donde usted pueda servirle, donde usted pueda ser útil para el reino de Dios. Dios le guiará, Dios le indicará. Pero usted, donde está ahí sentado en esta mañana, donde usted está sentada, repita conmigo esta oración sin que nadie le escuche y dígale así, adentro de su mente: Señor Jesucristo, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por esta mañana. Vengo a recibirte en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y ha repetido esta oración con todo el deseo de su corazón, le voy a suplicar que donde se encuentra, levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y Él tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí donde está, levante su mano. Alguien esta mañana, levante su mano. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.